La Voz de América presenta Libertad de Prensa en Latinoamérica. Transparencia, responsabilidad y compromiso.
Libertad de prensa y periodistas son los protagonistas de este nuevo encuentro con nuestra audiencia. Saludos, amigos de La Voz de América. Es un placer estar nuevamente con ustedes y, por supuesto, dar la bienvenida a quienes hoy, mis colegas, me acompañarán en este trabajo. Fabiola Chambi, Edgar Maciel y Silvia González. Fabiola, qué bueno que estés con nosotros. Desde Cochabamba, un saludo.
Hola, Yoconde, encantada de estar con ustedes en este espacio.
Edgar, bienvenido. Mi saludo para ti va hasta Sao Paulo.
Hola, Yoconda, un gusto de estar aquí.
Y en Lima está Silvia González. Gusto saludarte.
Igualmente, Yoconda, y un saludo también a todos acá desde Perú.
¿Les parece si empezamos y abordamos el tema, colegas? Voy a empezar con Fabiola. En Bolivia, donde muchas cosas pasaron en los últimos años, afectaron a los periodistas y a la libertad de prensa. Fabiola, ¿cuál es el estado de este derecho?
Estamos en una situación complicada, Yoconda. Los trabajadores de la prensa en Bolivia están en alerta debido a propuestas recientes que buscaban incluir en la legislación un polémico artículo que incluso fue denominado por el sector como artículo mordaza, porque constituía una amenaza y penalizaba el trabajo periodístico. Ahora, si bien fue suprimido, las asociaciones reclaman que este artículo aún permanece vigente en la ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación. Y todo, lamentablemente, ocurre en un contexto preocupante de incremento de agresiones al trabajo de la prensa. Hace poco, el Observatorio de Defensores de UNITAS presentó un informe país en el que contabilizó 202 vulneraciones a la libertad de prensa durante el año pasado. Estamos en un momento complicado porque las agresiones son denunciadas, pero preocupa que crece la impunidad en el país. Y precisamente sobre este punto conversamos con el presidente de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia, Jorge Carrasco.
Por un lado hay una política de seguir buscando maneras para censurar periodistas y lograr autocensura, tanto en medios como en periodistas independientes, buscando leyes que de una u otra forma le permitan al gobierno saltar la ley de imprenta y llevar a todo aquel que diga algo que incomode al gobierno al ámbito penal. El clima de impunidad que sigue persistiendo en el país. Me refiero desde el punto de vista de que todas las agresiones a periodistas no dan con los culpables, y en los pocos casos en los que han dado con responsables, no hay sanciones. El interés es otro, no es un interés de proteger a la prensa, respetar el trabajo periodístico, sino creo que más bien todo lo contrario.
Trabajar en condiciones de presión no es fácil, y de alguna manera, con el tiempo, esa situación se va normalizando y no es correcto, porque el periodismo necesita condiciones para ejercer libremente. Por eso yo creo que tiene mucho más valor cuando el periodismo encuentra ese camino, es decir, que busca la forma de ser fiel a la verdad y responsable con las audiencias, sin caer en las presiones del poder de turno, porque no estamos para decir lo que el gobierno quiere, sino para mostrar todas las caras de la realidad y ayudar a que nuestras audiencias tomen mejores decisiones. Más aún en este tiempo de avalancha de desinformación, yo creo que un medio debe trabajar diariamente su credibilidad.
Sin duda alguna. Gracias, Fabiola. Cerca de ti, en Perú, la situación del ejercicio profesional del periodismo y la libertad de prensa han sido seriamente afectados por la inestabilidad política y social. Y esto, por supuesto, lo ha vivido también nuestra colega Silvia González. Cuéntanos, Silvia.
Así es, Yoconda. Algo similar a lo que ocurre en Bolivia, especialmente a partir del año 2022, donde con la gestión de Pedro Castillo nos vimos nuestro trabajo bastante bloqueado. Por ejemplo, no se permitía cubrir determinadas informaciones, por ejemplo, comisiones a las cuales asistía el presidente, donde la prensa no se le permitía ingresar. Y no solamente hablamos del Grupo General, sino probablemente de algún medio de comunicación. Asimismo, llegando ya a lo que es la actualidad con Dina Boluarte, hay una falta de transparencia. Y lo que más disgusta también es cómo las autoridades descalifican a la prensa con determinadas frases, como por ejemplo, prensa golpista, prensa amarilla, cada vez que se trata de buscar dar una respuesta a las denuncias que se les están haciendo a determinadas autoridades, ya sea el presidente en su momento, Pedro Castillo, o autoridades municipales inclusive, ¿no? Esto suma además improperios que a veces también lanzan desde el Congreso de la República, inclusive restricciones que también se han hecho dentro de lo que es el Palacio Legislativo para cubrir el Pleno, que es donde se genera justamente las leyes. Cabe señalar que hay peligros también que enfrenta la empresa en la actualidad y son las constantes amenazas y procesos judiciales. Vamos justo de este tema, hablamos con Adriana León, representante del Instituto de Prensa y Sociedad, quien nos da un panorama general.
Estamos un poco preocupados por la situación. En el 2022, el año cerró con más de 300 ataques contra periodistas, que es una cifra elevada para lo que ha sido siempre el Perú, que ha sido un país donde ha habido problemas, ciertamente, pero no tan agudos ni tan sistemáticos ataques contra los periodistas y las periodistas. Básicamente la mayoría de los agresores son funcionarios públicos o personas vinculadas al poder público, reticentes a la fiscalización periodística de la función pública, ¿no? Entonces hay por juicios, hay agresiones verbales, hay agresiones físicas, hay amenazas, y también en los últimos tiempos, ya digamos desde el gobierno de Castillo y para después, ha habido mucho falta de transparencia. Durante muchos años el Perú ha tenido un respeto irrestricto a la ley de transparencia y acceso a la información pública, cosa que ahora estamos viendo que eso está fallando, no se está respondiendo a los pedidos ni de los periodistas ni de los ciudadanos y ciudadanas comunes y corrientes.
Cabe señalar que no solamente la agresión a la prensa viene por parte del legislativo o el ejecutivo, sino también de la población, justo por esta inconsistencia de discursos que hacen las autoridades para desprestigiar a la prensa que lo acusa o saca alguna investigación a la luz.
Sin duda, Perú ha enfrentado un largo proceso de inestabilidad y esto ha repercutido en la libertad de prensa. Vamos a Brasil. Allí está Edgar y yo creo que hay un antes y un después con las elecciones del año pasado, ¿verdad? ¿Cómo está la libertad de prensa ahora en tu país?
Sí, Yoconda, Brasil enfrentó una elección muy polarizada en 2022 entre la izquierda y la derecha, y los ataques contra la prensa fueron constantes, prácticamente diarios, según un levantamiento de la Federación Nacional de los Periodistas. Durante el año pasado, todos los días, un periodista fue atacado aquí en el país, principalmente por el odio político de los simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro. En los últimos 4 años, la prensa se ha vuelto enemiga de parte de la población y eso se ha reflejado en las redes sociales, en la mala relación del presidente en las entrevistas diarias, con casos de ofensas, blasfemias. Y en medio de todo esto, una pandemia donde el mismo Bolsonaro demostró ser un negacionista, principalmente en el tema de las vacunas. Fue un constante nosotros contra ellos y muy perjudicial para quienes ejercen la profesión de reportero aquí en Brasil. Y yo hablé ahora mismo con Samira de Castro, que es presidenta de la Federación Nacional de Periodistas acá, y que hace esta investigación sobre la violencia contra los profesionales de la prensa. Y ella me dijo que en los últimos años, en este último gobierno, necesitaban crear una nueva categoría de violencia que no existía antes.
Hay una institucionalización de la violencia por parte del gobierno. Bolsonaro, ministros y sus hijos utilizaron discursos estigmatizantes contra los medios. Inauguraron incluso una categoría de violencia que la gente no conocía, que es el desprestigio a los medios. Esto no es una crítica al trabajo de los periodistas. Esto es una dirección deliberada en un intento de desacreditar el trabajo de los periodistas y la prensa como una institución que media las relaciones de la sociedad y como una institución que es uno de los pilares de la democracia. Bolsonaro fue el principal agresor en la categoría en los últimos años y sus seguidores también aparecen en el informe de 2022, que es grave porque demuestra que su discurso funcionó.
En enero ha tomado posesión un nuevo gobierno del actual presidente Lula, quien ya se ha hecho cargo del país en otros 2 mandatos, y estamos en un momento de reconstrucción de la democracia, de la relación con la prensa. Ya podemos ver un cambio, por supuesto, pasamos de un discurso de desprestigio a un discurso de más respeto. Lógicamente no podemos decir que no vamos a tener críticas y enfrentamientos de ambos lados, pero la diferencia es que el gobierno actual es capaz de comprender la importancia de los periodistas en la sociedad para la mejora de la sociedad brasileña, Yoconda.
Bueno, gracias, Edgar. Y como lo decía en la presentación, un antes y un después, sin duda alguna. Vamos a alejarnos unos segunditos de su sintonía y volvemos enseguida.
Día Mundial de la Libertad de Prensa, y en La Voz de América dedicamos una semana para analizar y destacar el tema. Gracias por seguirnos.
Vamos a continuar en el programa Libertad de Prensa en Latinoamérica, transparencia, responsabilidad y compromiso. Ese es el tema que abordamos hoy. Silvia, quiero empezar esta nueva ronda contigo. ¿Se podría decir que desde el actual gobierno hay algún tipo de intento para esforzarse en brindar seguridad a los periodistas en el trabajo diario?
No mucho, Yoconda. Lamentablemente, por ejemplo, te pongo hace poco, unas semanas atrás, el Ministerio del Interior publicó en el Diario Oficial del Perú un protocolo para cubrir marchas o alteraciones del orden público, entre otras cosas. Y aquí ordenaba a los periodistas que se ocuparan o ocuparan un lugar en especial para cubrir la nota o inclusive que sean solo colegiados. Entonces esto ha hecho que muchas personas del gremio de periodistas se pronuncien, inclusive pidiendo el archivamiento de este tipo de protocolo. Ya de ahí el Ministerio se ha disculpado, pero ya pues lamentablemente se nota ahí las restricciones que quieren hacer. Entonces, aún se sigue luchando contra estos bloqueos por el trabajo que hace la prensa.
Y dentro de ello, pues obviamente también hay otro tema que es la polarización política, y en Bolivia esto es prácticamente una práctica diaria, ¿verdad, Fabiola? La inseguridad para los periodistas.
Es un tema muy complejo, Yoconda, y escuchando a Silvia pienso mucho también en la crisis política que vivimos en 2019, cuando el entonces presidente Evo Morales renunció, salió del país en medio de una de las revueltas más fuertes que tuvimos en la historia. Y es una realidad, Bolivia vive ahora una marcada polarización política. Un dato preocupante ha sido reflejado en una reciente encuesta nacional publicada por el proyecto Unámonos, que dice: 2 de cada 10 bolivianos han pagado un precio personal muy alto por la violencia política. Lo vivimos todos los días. Cada conflicto ahora rememora como un déjà vu ese tiempo turbulento. Y esto a su vez genera inestabilidad social que hace mucho daño a la democracia. Recuerdo que tuve la oportunidad de cubrir varios de los enfrentamientos ese año y fue determinante la labor de los periodistas, aunque muy difícil ejercer el oficio. Los ataques no solo venían de los grupos del poder político, sino de la población, que atemorizada y con incertidumbre también volcaba su enojo a la prensa. No hubo garantías para el trabajo de la prensa en ese momento, y lamentablemente ahora también tenemos muchos desafíos.
Gracias, Fabiola. Sin duda, los desafíos son para todos. Voy a terminar esta ronda con Edgar. En esta época donde las redes sociales prácticamente son medios de noticias, Edgar, todos pueden ser periodistas, ¿cuál es el riesgo de difundir noticias falsas y qué afectación tiene en Brasil sobre la libertad de prensa?
Yoconda, digo que vivir en la era de las redes sociales es un sueño y también una pesadilla al mismo tiempo para un periodista. Un sueño porque te ayuda a contar historias de diferentes maneras, contactas más rápido con tus fuentes y estar presente en cualquier lugar. Pero es una pesadilla porque al mismo tiempo que el público te ayuda a ejercer tu rol de periodista, compartiendo información y videos en cuestión de segundos, todo puede ser una gran mentira. Se puede inventar una historia mediante, por ejemplo, la edición sesgada de un video o un texto escrito por inteligencia artificial. Y este es un escenario que el periodista es fundamental para que la sociedad no se deje dominar por las fake news. Las fake news pueden acabar con carreras, reputaciones, y la corrección nunca tiene el mismo impacto que el primer comunicado de prensa. Por eso aquí en Brasil, nuestro gran desafío ahora es volver a hacer obligatorio el diploma de periodista. Desde 2010, la Corte Suprema eliminó la obligación y estamos presionando para que regrese esa regulación acá. El periodismo no es una broma ni un hobby. El periodismo es una profesión extremadamente complicada, agotadora y que requiere un compromiso con la verdad.
Déjame añadir, pero muy emocionante y nos fascina.
Exactamente. Y es justo esto que se enseña en las universidades, con ética y muy profesionalismo.
Seguro. Bueno, estimados colegas, este encuentro ha sido muy enriquecedor. Yo creo que cada uno de nosotros estamos comprometidos con nuestro trabajo y nos encanta hacer lo que hacemos, aún con todos los problemas y obstáculos que enfrentamos. Gracias por compartir este espacio conmigo. Fabiola, hasta pronto.
Gracias, Yoconda, y a nuestras audiencias por escucharnos.
Silvia, un placer que hayas estado aquí.
Gracias por permitirme participar con todos los colegas también. Hasta pronto.
Y Edgar, nos llenó un vacío el tener contigo a Brasil presente en esta programación.
Un placer compartir este tiempo con ustedes.
Gracias a todos y a nuestra audiencia. Les recordamos que mañana tendremos la última entrega. Estaremos hablando de Argentina y Ecuador. Aquí los esperamos.